La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Ya rige el aumento de gas de junio y empieza la tarifa plana que se pagará desde diciembre. Las boletas llegaron con un incremento del 7,5%. Los consumos de los próximos 4 meses serán abonados durante el verano. Las boletas de gas llegaron a los hogares este mes con un aumento del 7,5%. Será el último incremento en el valor de la tarifa de este año, aunque parte del precio del servicio de los próximos 4 meses, los de mayor consumo, serán pagados recién durante el verano. El gobierno pondrá en marcha así el sistema de tarifa plana para evitar que un impacto excesivo en los hogares durante el invierno se produzca ahora, ¿no? El mecanismo funcionará a través de un diferimiento de pago. Los consumos de junio hasta septiembre no serán facturados en forma completa a las familias, sino que llegarán con un descuento del 22%. Ese porcentaje entonces será pagado por el usuario durante aquellos meses en los que el consumo de gas es menor. De esa manera, la Secretaría de Energía busca que no haya una diferencia tan grande entre los meses de mayor y menor uso del servicio. Las empresas distribuidoras cobrarán un interés por ese pago diferido que será afrontado por el Estado. El servicio residencial subió a lo largo del año 10% en abril, 9,1% en mayo y 7,5% en junio. Originalmente estaba previsto que el incremento se realizara de una sola vez. Como para ejemplificar, un usuario de categoría R1, el de menor consumo, que incluye al 53% de los usuarios residenciales de gas, tendría este mes una facturación de 1.051 pesos, pero pagará 820, considerando valores promedio. En julio, con un consumo estacional un poco mayor, pagaría 919 pesos en lugar de 1.178. Siempre tomando en cuenta casos promedio, un hogar de consumos bajos tendrá un diferimiento de pago de 231 pesos en la facturación de junio, 259 en julio, 212 en agosto y 172 en septiembre, cuando la temperatura empieza a subir. Con las facturas correspondientes a diciembre, enero, febrero y marzo, pagaría entonces 219 pesos adicionales por mes por la parte que ese usuario no pagó en el invierno. Los mellizos de Lorena Benítez, que nacieron justo para alentar el histórico debut de su mamá en el Mundial de Francia. La jugadora de la selección argentina conoció a su pareja, Verónica Rivero, en una cancha. Hace un mes tuvieron a Ezequiel y Renata después de someterse a un tratamiento de fertilización asistida. La historia de una familia conectada por el amor por la pelota. Su historia de amor nació gracias a otra pasión, la pelota. Lorena Benítez, 20 años, jugadora de Boca, Kimberley y de las selecciones argentinas de fútbol y futsal, conoció a Verónica Rivero, de 36, titular de la Comisión de Fútbol Femenino en la AFA, en una cancha. Su vínculo, que comenzó como coordinadora jugadora, traspasó lo profesional y se pusieron en pareja. Desde el principio se planteó la posibilidad de formar una familia. Y ese deseo se volvió realidad más rápido de lo que imaginaron. Un año y medio después de iniciar el tratamiento de fertilización asistida, tuvieron a los mellizos, Ezequiel y Renata, que nacieron hace un mes. Los nenes son parte de la tribuna que alienta a su mamá en su participación en el Mundial de Francia 2019. En la previa del debut de la Argentina, que estuvo ausente en la competencia durante 12 años, Verónica recibió a atn.com.ar y contó los detalles de su relación con la mediocampista. El helicóptero que chocó contra un edificio en Nueva York, destruido, claro, el accidente ocurrió en una torre ubicada en la céntrica Séptima Avenida. El piloto murió en el acto. La ciudad de Nueva York quedó en alerta tras el trágico accidente de un helicóptero que chocó contra un edificio en el corazón de Manhattan. Según trascendió, el incidente se originó por una falla durante las maniobras de aterrizaje y el piloto murió en el acto. Luego del hecho, se difundieron las imágenes de cómo quedó la aeronave, completamente destruida por el impacto. La policía local confirmó que el choque fue cerca de las 13:45, hora local, en una torre ubicada en la Séptima Avenida 700. Las autoridades aclararon que no registraron heridos dentro de las oficinas. Los peatones que circulaban por la zona quedaron impactados por la columna de humo y fuego en la parte superior del edificio, que tuvo que ser evacuado de urgencia. Ante el temor generalizado de la población, que pensó que se trataba de un atentado, el gobernador de la ciudad, Andrew Cuomo, descartó esa hipótesis. Los neoyorquinos tenemos un trastorno de estrés postraumático por el 9-11. Es lo primero que pensamos en estas situaciones, pero hasta el momento no hay información de que haya sucedido algo más, aseguró. Ninguna de las personas que estaban en el interior del edificio resultaron heridas. Tras finalizar el procedimiento, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a las autoridades que estuvieron a cargo de la situación. Me han informado sobre el choque del helicóptero en Nueva York, una tarea fenomenal de los trabajadores que se encuentran en la escena. Gracias a todos por cuidarnos todos los días y horas del año. Estamos a su disposición para lo que necesiten, escribió en su cuenta de Twitter. Desalojaron el shopping Abasto por una amenaza de bomba. La línea B de subte funcionó en forma limitada entre las estaciones Juan Manuel de Rosas y Medrano. El servicio luego se normalizó. El shopping Abasto en el barrio porteño de Almagro tuvo que ser desalojado este lunes por la tarde luego de que se registrara una amenaza de bomba. El escuadrón de la policía de la ciudad, especializado en explosivos, se acercó hasta el centro comercial para descartar la presencia de artefactos sospechosos. La Superliga dio marcha atrás y le devolvió los 6 puntos a San Lorenzo y Huracán. La sanción era por incumplimiento en las declaraciones juradas. También ambos clubes podrán incorporar jugadores durante el actual mercado de pases. Jorge Lanata recibió el alta y dijo: mañana empiezo a funcionar de vuelta. Mañana por hoy, ¿no? El periodista estuvo internado 4 días por un cuadro de gripe A y ya está recuperado. La autopsia al diácono reveló que tenía un golpe en la cabeza y 5 heridas de arma blanca. Los estudios confirmaron que intentó defenderse de un ataque. Demoraron a un hombre por el crimen del diácono de Lomas de Zamora. Guillermo Luquín fue asesinado el domingo en su casa. Tenía 5 puñaladas y un golpe en la cabeza. Ahora hay un hombre demorado por el crimen del diácono que fue encontrado muerto el domingo en su casa de Lomas de Zamora. Los investigadores descubrieron que el sospechoso se había contactado con la víctima a través de Messenger horas antes del hecho. El detenido fue trasladado por la policía bonaerense a la Fiscalía número 4 de Lomas de Zamora para que sea entrevistado por el fiscal de la causa, Gerardo Moraz. Tras declarar, el hombre recuperó su libertad. Durante toda la jornada del lunes, el fiscal recibió una serie de testimoniales, entre ellas la del hermano de Luquín y otros familiares, con el fin de reconstruir sus últimas horas e intentar identificar a algún sospechoso o si tenía algún conflicto. Un hombre deberá pagarle 8 millones de pesos a su expareja porque ella se dedicaba a las tareas domésticas. La justicia consideró que tras el divorcio, él tuvo un buen pasar, mientras la mujer sufrió dificultades económicas. Además, tuvo en cuenta que superó la edad jubilatoria. Se casaron en 1982, en 2009 se separaron y finalmente el divorcio se produjo en 2011. Ella tiene 70 años y ganó una demanda sin precedentes. Su exmarido deberá indemnizarla con 8 millones de pesos por haberse dedicado gran parte de su vida a las tareas domésticas. Así lo confirmó la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil a través de un novedoso fallo por la importancia del monto económico. Nunca se concedió una suma tan elevada en materia de compensación. Abuelas de Plaza de Mayo encontró al nieto 130. Desde la organización informaron que vive fuera de Capital Federal, pero que quiere estar presente durante la conferencia que se realizará el próximo jueves. Por el momento la asociación no dio detalles y adelantó que el próximo jueves a las 13 se realizará una conferencia de prensa de la que participará el protagonista. El nieto 130 vive fuera de Capital Federal, pero tiene la voluntad de estar presente durante el anuncio, señalaron las abuelas en un comunicado. La declaración de Juanfer Quintero que hace soñar a los hinchas de River. El futbolista colombiano sigue su recuperación para regresar lo antes posible a las canchas. La pregunta es ahora, ¿cuándo volvería a jugar? Justo cuando pasaba su mejor momento en River, apareció esa lesión el 17 de marzo ante Independiente, que lo alejó de las canchas. Juan Fernando Quintero se recupera de una rotura de ligamentos y se ilusiona con ingresar para las etapas decisivas y en un gran nivel. Podría volver en septiembre. Para eso, se prepara. Cristina Kirchner volvió al banquillo de los acusados en Comodoro Py y el juicio por la causa vialidad se reanudará el 24 de junio. Tras ausentarse a la tercera audiencia por tareas legislativas, la expresidenta regresó a los tribunales federales para escuchar las acusaciones en su contra. En modo electoral, Cristina Kirchner viaja a Santiago del Estero a presentar su libro. La candidata a vicepresidenta estará acompañada por el gobernador, Gerardo Zamora. Será su primera visita a una provincia tras anunciar la fórmula Fernández-Fernández. Histórico, sin duda alguna, Argentina consiguió su primer punto en un Mundial femenino tras empatar 0-0 con Japón. El equipo albiceleste, que volvió al torneo tras 12 años de ausencia, sumó un punto de oro ante el subcampeón del mundo. El viernes, ante Inglaterra. Tengo miedo, me ahorca con un cable y me hace ver las estrellas. Este fue el último mensaje de una chica asesinada en Misiones. La joven, de 20 años, tenía la cara destrozada a golpes, algunos cortes y un cable enroscado al cuello. El único acusado es su exnovio. Manejaba borracho, se cruzó de carril y chocó de frente contra un motociclista. El joven, que iba a bordo de la moto en la ruta 50 de Salta, salió despedido y murió en el acto. El video del accidente fue compartido al portal de Periodismo Ciudadano. Y bueno, hay una tragedia familiar detrás del choque frontal en Salta, porque el conductor borracho atropelló y mató a su propio primo. El hombre fue detenido e imputado por homicidio simple. Tenía 3,56 de alcohol en sangre. En el auto estaba de acompañante el hermano del motociclista que murió. Fabián Antonio Sarmiento, de 37 años, fue imputado por la fiscal a cargo de la causa, Claudia Carreras, por el delito de homicidio simple. El hombre es taxista e iba con su Fiat Siena, el mismo que manejó alcoholizado el sábado a las 18, cuando atropelló a su primo Joel Jaime. El motociclista de 30 años volvía a su casa en Aguas Blancas y se encontró de frente con un auto que avanzaba en zigzag. El momento del accidente quedó filmado por un automovilista que venía detrás y que le llamó la atención la situación. Las imágenes muestran una tragedia impresionante, ¿eh? El choque del auto con la moto. La cadena de electrodomésticos Ribeiro solicitó el procedimiento preventivo de crisis. La compañía afirmó que buscará reducir costos por la recesión. Negociaciones con sindicatos de camioneros y comercio. Tras el super domingo electoral, el dólar registró una leve suba. Órdenes de compra impulsaban a la moneda estadounidense al inicio de la rueda cambiaria y la divisa mayorista volvía a los 45 pesos. Pero luego el tipo de cambio cedió y anotó un incremento marginal. Plan Junio Cero Kilómetro. El gobierno estudia ofrecer descuentos también para autos importados. Hasta ahora es solo para las automotrices que fabrican en el país. Entraron a robar a una obra en construcción en Palermo y mataron a fierrazos al sereno. La víctima tenía 45 años, estaba con un compañero al que dejaron atado de pies y manos y en estado de shock. Docentes bonaerenses protestaron frente a la Casa de la Provincia por descuentos en los salarios. Baradel sostuvo que las autoridades incumplieron el acuerdo de frenar las deducciones por los días de paro. El gobierno de Vidal rechazó en diálogo con TN cualquier tipo de quitas vinculadas a medidas de fuerza. El sindicalista Omar Caballo Suárez sale de la cárcel y cumplirá arresto domiciliario. La Cámara Federal hizo lugar al pedido del ex líder del SOMU por cuestiones de salud, pese a la negativa del juez Canícova Corral. Invitaron a declarar al periodista Daniel Santoro en la causa por espionaje ilegal. Deberá presentarse ante el juez federal de Dolores, Ramos Padilla, en la investigación por la que está detenido el falso abogado D'Alessio.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
El PJ retuvo Tucumán, Chubut y Entre Ríos y Cambiemos festejó en Jujuy. Triunfaron los oficialismos en las elecciones provinciales. Mansur y Bordet se impusieron con comodidad, mientras que Arcioni lo hizo por una diferencia menor. Morales le dedicó el resultado a Macri. diciendo: es un jujeño más. No hubo sorpresas en el Super Domingo Electoral. El peronismo ganó en Tucumán, Chubut y Entre Ríos, mientras que en Jujuy triunfó Cambiemos. En la primera alegría del año para el gobierno en las elecciones para gobernador, la UCR además ganó en las primarias en Mendoza. Marcelo Tinelli criticó a Alternativa Federal. A las pruebas me remito cómo terminó todo. El conductor de Showmatch descartó que vaya a ser candidato en las próximas elecciones y lamentó la falta de consenso en el espacio peronista NOCA del que participó. Por su parte, Alberto Fernández a Sergio Massa le mandó este mensaje: tomemos un café y terminemos con esto. El candidato a presidente del kirchnerismo insistió en sumar al exintendente de Tigre en una alianza opositora. Frigerio respaldó a Sanz como posible compañero de fórmula de Macri. Sería un muy buen candidato. El ministro del Interior aclaró que la decisión depende de lo que opine el presidente y de las ganas del ex titular de la UCR. Hablamos algo de los Martín Fierro. 100 días para enamorarse se quedó con el Martín Fierro de oro. Telenoche fue elegido mejor noticiero en los Martín Fierro 2019. Y hubo un gran papelón, un papelonazo de los Martín Fierro 2019. Hubo varios olvidos en el clip In Memoriam y Ventura tuvo que dar explicaciones en vivo. Nora Cárpena alertó al periodista de que habían omitido a su marido, Guillermo Bredeston. Una situación sin precedentes en la ceremonia. El momento más emotivo de los Martín Fierro 2019 quedó empañado por un error de una máquina, según aclaró Luis Ventura, presidente de APTRA. En el seguimiento In Memoriam, que homenajeará a las figuras que ya no están, hubo varios olvidos. Algunos muy llamativos, como el de Guillermo Bredeston, actor y productor de extensa trayectoria y esposa de Nora Cárpena, que murió en 2018 después de años de estar postrado tras sufrir 4 ACV. El clip se emitió cerca de la medianoche con la presentación en vivo de Ricardo Montaner, que cantó el tema Cuando un amigo se va. Natasha Hyde, Silvina Bosco, Violeta Rivas, Amerita Vargas son algunos de los nombres que se leyeron en los casi 3 minutos que duró el video. Sin embargo, un llamado desesperado de Cárpena Ventura puso en alerta al periodista de que algo había fallado. La actriz se comunicó para transmitirle su dolor por la omisión de Bredeston y en una acción sin precedentes en la historia de los Martín Fierro, el titular de APTRA resolvió volver al escenario para explicar lo que había ocurrido y anunciar que el video saldría al aire otra vez corregido. Cuando se cometen errores, me parece que es bueno saber asumirlos. Hemos tenido algunos olvidos que no fueron humanos, sino que obedecen a una máquina que no respondió a las indicaciones. Errar es humano, pero asumir el error es honesto. En lo que fue el recordatorio de la gente que se ha marchado y ha salido de gira, hemos perdido algunos nombres y algunos rostros que no queremos dejar en el olvido, en los que queremos seguir distinguiendo, dijo Ventura. Filtran conversaciones entre el ex juez Moro y los fiscales del Lavallato y cuestionan la imparcialidad de la causa contra Lula. El sitio The Intercept publicó diálogos hackeados en los que el ex magistrado hizo sugerencias y dio consejos a los fiscales que investigaron el caso de corrupción. El presidente de Colombia respaldó a Mauricio Macri por su contribución contra el régimen chavista. Destacó su liderazgo y apoyo. Se reunieron en casa de gobierno con ejes en la crisis en el país caribeño y el comercio bilateral. El presidente prometió hacer lo imposible para restablecer la democracia en Venezuela y terminar con el usurpador Nicolás Maduro. Motiva visita de Angelina Jolie a la frontera entre Venezuela y Colombia. La actriz, en su rol de embajadora de ACNUR, recorrió la zona para apoyar el trabajo humanitario que se realiza en la región, afectada por el éxodo de 4 millones de venezolanos desde 2015. Una mujer policía fue detenida cuando compraba droga para llevarle a su novio preso. Se trata de una suboficial de 26 años de la provincia de Santa Fe. Hace un año había sido apuñalada en un confuso episodio. Golpearon a un profesor acusado de manosear a sus alumnas de 12 años en La Plata. Al menos 8 madres lo atacaron cuando llegó a la escuela. Todo quedó grabado. Se hizo pasar por un paciente, intentó violar a una médica y ella le arrancó la lengua. El ataque ocurrió en Sudáfrica. El agresor de 32 años tuvo que ser operado de urgencia y quedó internado con custodia policial. El tema fue que al finalizar su guardia, una médica de un hospital de Sudáfrica se había ido a descansar a uno de los cuartos para los empleados. Pero mientras estaba durmiendo, un hombre que había simulado ser un paciente se abalanzó sobre ella para violarla. La víctima se defendió del ataque y le mordió la lengua con tanta fuerza que le arrancó una parte. El agresor, gravemente herido, huyó del lugar cubierto de sangre. Las cámaras de seguridad lo registraron en la salida del centro de salud, pero el personal de seguridad no llegó a atraparlo. De manera inmediata, las autoridades alertaron a la comunidad local sobre el atacante, al que reconocen por la herida en la lengua. Esa misma tarde, del Hospital Nacional de Pelo Normi, confirmaron que recibieron un paciente con ese cuadro y lo arrestaron. Campaña ATR y de terror. Freddy Krueger, se acuerda, ¿no?, el personaje de las películas de terror, repartió boletas del candidato a intendente de Formosa. Se lo pudo ver por las calles de la capital provincial charlando con los vecinos. El video fue compartido en el portal de Periodismo Ciudadano y, bueno, en época de elecciones y gracias a los usuarios de TN, el portal de Periodismo Ciudadano se llenó de fotos y videos contando las insólitas campañas de los candidatos. Día de la seguridad vial, concientización y el recuerdo de cuando en la Argentina se manejaba la inglesa. Hace 74 años cambió el sentido de circulación en el país y ahora hay cifras preocupantes. El 10 de junio se conmemora en Argentina el Día de la Seguridad Vial, una problemática crucial que, según las últimas cifras oficiales disponibles de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en 2018 causó 5.472 víctimas fatales en todo el país, cifras provisorias, un promedio de 15 muertes diarias. La mayor tasa de mortalidad del año pasado la tuvieron Santiago del Estero con el 28,6, Catamarca el 24,3%, La Rioja 21,9%, San Luis 21,4%, Formosa y Misiones con el 20,8%. Siguieron La Pampa 19,6%, Jujuy 19,5%, Tucumán 18,1%, Corrientes 17,3%, Chaco 16,3%, Salta 15,8%, Córdoba 15,3%, San Juan 14,7%, Río Negro 14,6%, Entre Ríos 14,1%, Santa Fe 13,5%, Neuquén 12,4%, Chubut y Mendoza, 10,7%. Las únicas con valores de un dígito, siempre según información oficial, fueron Santa Cruz, 9,2, Provincia de Buenos Aires, 8,3, Ciudad de Buenos Aires, 5,2 y Tierra del Fuego, 2,4. Aunque rara vez se lo recuerde, el 10 de junio es la fecha elegida como Día de la Seguridad Vial, porque fue ese día, pero de 1945, que la Argentina cambió su sentido de circulación al actual. Hasta tanto se avanzaba por la izquierda, como lo siguen haciendo los trenes, y los autos, en su mayoría, tenían volante a la derecha. La medida obedeció a que los vehículos de Estados Unidos eran cada vez más populares y al tener el volante a la izquierda debían circular por la derecha.
Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.